Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca la semana, arranca la tarde de COPE. Es un hecho esperanzador después del que el coronavirus haya dejado ya 1 millón de muertos en el mundo. Seguramente son más. Después de 1 millón de muertos, los científicos, lo cuenta hoy en ABC César Nombela, han avanzado en el conocimiento de la proteína S del virus, que es la que permite fijarse el virus a las células del pulmón y hacernos más daño.
Ahora se conocen la llave y la cerradura a nivel molecular y se pueden iniciar búsquedas de anticuerpos que actúen allí.
Es un hecho esperanzador que se conozca mejor esta proteína y que se haya avanzado en el conocimiento del tipo de anticuerpos que permiten al virus fijarse en nuestros tejidos. En un mundo en el que todo son interpretaciones, es consolador que haya hechos como este, hechos objetivos. Hay otros hechos que no son esperanzadores, que son dramáticos, trágicos. El exceso de mortalidad de la segunda ola se ha llevado ya 8.600 vidas. Nada de lo que son y han sido estos que han muerto se pierde para siempre. Los datos de sanidad hablan de 2.800 muertos, pero los hechos son otros. Los hechos son que hay 8.600 familias que desde julio están llorando a sus muertos. Este hecho no es esperanzador, pero es necesario conocerlo. Es necesario conocer que ha habido 8.600 personas que han perdido la vida en la segunda ola. Porque hay algo incluso más trágico que la muerte, que es ignorar la muerte como si no se hubiera producido. Convertir la muerte en una interpretación estadística nos deja sin realidad, nos deja sin vida. Desde el viernes tenemos a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de Sánchez enzarzados en una guerra de interpretaciones sobre qué medidas hay que tomar para resolver la tremenda crisis sanitaria que azota Madrid. Asistimos estupefactos a la incapacidad para decidir de forma conjunta. Ayuso habla de necesidades económicas y ya habla de las necesidades sanitarias. Y todos sabemos que detrás de la interpretación que hace cada uno de los dos gobiernos hay un interés político, hay una falta de sinceridad. Ni los hechos más contundentes, la Comunidad de Madrid es una de las regiones de Europa con más tasa de incidencia, dentro de un país como España, que es el país más dañado económicamente, ni siquiera los hechos más contundentes se imponen a las interpretaciones interesadas de unos y de otros. Este quizás sea el efecto secundario más nocivo del virus. Hay efectos del virus en el sistema respiratorio, en el sistema nervioso, en la economía. Estamos pendientes de cómo acaba la negociación para el aplazamiento de los ERES. Pero hay un efecto nocivo para el alma, el que establece la primacía de las interpretaciones. Las interpretaciones de derecha y de izquierda, las interpretaciones de los medio pensionistas y de los de pensión completa, la primacía de las interpretaciones sobre los hechos es en realidad otro síntoma, no es la enfermedad. Si hay primacía de interpretaciones sobre los hechos, es que hay otra enfermedad diferente al coronavirus, la enfermedad que nos desvincula de las cosas tal y como son. Es lo primero en esta tarde de lunes. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues sí, lo apuntabas tú, estamos muy pendientes de la negociación de los ERTES. De hecho, sigue la reunión del Gobierno con patronal y sindicatos para conseguir alcanzar un acuerdo contrarreloj, puesto que faltan solo 2 días para que se termine esta última prórroga. Y hay muchas dudas y muchas familias pendientes de lo que se decida y que ahora mismo viven en la incertidumbre. Y esta tarde con Javi Nieves te voy a contar la historia de Natalia, de 18 años, que ha sufrido decenas de episodios de bullying desde los 8. Tuvo que acabar dejando el instituto y lo ha contado todo en un libro que se titula Resistiré. Y atención, ¿eres de los que cambia el nombre a las cosas? Y es que nuestra memoria a veces da problemas, ¿verdad? Y acabamos eso, cambiando el nombre de las cosas, rebautizándolas directamente. ¿Eres de esos? ¿Algún familiar tuyo lo hace habitualmente? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, cambiamos el nombre de las cosas, por ejemplo, con algo que nos acompaña siempre últimamente.
Hola, gente. Por ejemplo, al gel hidroalcohólico yo le denomino el flush flush. me funciona, todo el mundo de mi entorno lo sabe. ¿Quieres un poco de flus-flus? Buenas tardes.
Buenas tardes. A veces lo hacemos eso a propósito, ¿eh? Otras veces porque nos hemos equivocado. ¿Eres de los que cambia el nombre a las cosas? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No como Santi Duque, que llama a las cosas por su nombre. Santi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Tendría que pensarlo, pero yo creo que de mis múltiples pedradas lo de cambiar de momento, ¿eh?
De momento.
Sí, aunque teniendo tres hijos, ya sabes que bailan los nombres fácilmente. Así que, bueno, mientras le llame a cada uno por cómo se llama, iremos bien. Bueno, vamos a repasar todo lo que ha ocurrido este lunes 28 de septiembre y también de lo que venimos del fin de semana en el mundo del deporte con las goleadas en el inicio liguero del Barcelona del Atlético de Madrid, con Kroos como protagonista en el Real Madrid por su lesión, además de que Bale ha vuelto a hablar del equipo blanco desde Inglaterra. Hay jornada intersemanal en la Liga y cuidado porque debuta Rafa Nadal en Roland Garros. Debutaba el Barça y había muchísimas miradas puestas en lo que podía ofrecer el equipo azulgrana después de la salida de Suárez y después de todo el follón con Leo Messi. Pero el protagonista ayer fue Ansu Fati.
Asenjo, el balón atrás, el tiro gol. Ansu Fati, gol. Tirazo con el interior de la bota derecha tal como Ansu Fati se la prepara, tira, gol.
Se agarra Manolo Oliveros, el Barça, a Ansu Fati en su debut liguero.
Así es, Ansu Fati hizo olvidar los dos goles de Luis Suárez horas antes en el Metropolitano, también hizo dos goles y además provocó el penalti para el 3-0, también en 20 minutos entre el 15 y el 35. En Sportscope, por ejemplo, preguntamos si Ansu Fati compensará con sus dianas la ausencia de goles de Suárez. Ahora mismo la encuesta está 50-50. La disposición y predisposición del Villarreal facilitó la diferencia en el marcador que ya se produjo en la primera parte con el autogol de Pau Torres al filo del descanso.
Se ilusiona la parroquia azulgrana con Ansu Fati, al que no se le vio muy ilusionado y había también muchos focos puestos en él, fue a Leo Messi. ¿Qué le pasa al argentino, Elena Condis?
Ha tenido una semana complicada. A Messi se le vio durante el calentamiento cerca de Jordi Alba, otro de sus grandes apoyos en el vestuario. En el túnel ejerció de capitán, dando algunas indicaciones a sus compañeros antes de saltar al campo. Koeman le colocó como falso 9, pisando más área. Entró en el partido muy serio. El semblante le cambió cuando Ansu Fati abrió la lata, de quien Messi estuvo muy pendiente durante el partido, dándole consejos. Al argentino por fin le vimos sonreír y felicitar al chaval por su doblete y después celebrar su gol de penalti apretando el puño. Messi está afectado, es evidente, por la marcha de su hermano Luis Suárez, pero ni Koeman ni nadie duda de su compromiso en el terreno de juego.
Y también había que estar pendientes de los debutantes, de los fichajes, que ayer tuvieron sus primeros minutos con la azulgrana, Víctor Navarro.
Trincao, Pedri y Pjanic salieron en la segunda parte con el partido encarrilado y respondieron con garantías. 12 minutos le bastaron a Trincao para demostrar su calidad. Casi marca en una jugada donde regateó, engañó a la defensa del Villarreal y se sacó un disparo potente que no acabó en gol gracias a Senjo. Por su parte, Pedri jugó 20 minutos y dejó claro que es un buen sustituto para este Barça. A diferencia de Riqui, Puig ya tiene el ansiado dorsal del primer equipo. Por último, Pjanic entró por Busquets y empezó a dirigir el juego azulgrana desde el doble pivote. Buen síntoma para Koeman, que necesita aire fresco en el medio campo.
Eso ocurría a las 9 de la noche en Barcelona, pero antes a las 4 en el Wanda Metropolitano.
¡Luis Suárez, uruguayo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Queda declarado el estado de felicidad!
¡Qué barbaridad lo de Luis Suárez, que en apenas 25 minutos firmó dos goles y una asistencia, Antonio Ruiz!
Ni el más forofo de los atléticos podía haber escrito un guión tan maravilloso para el arranque de la Liga del equipo del Cholo Simeone y sobre todo para el debut de Luis Suárez, que había acaparado todos los focos, que había despertado la máxima expectación y que cumplió sobradamente con 20 minutos, dos goles y una asistencia. Por ello, el uruguayo, el pistolero uruguayo, estaba muy contento al final del partido.
Muy contento, primero por hacer el debut oficial y segundo por la victoria, que era lo que queríamos, arrancar bien la liga, y bueno, muy feliz. Y creo que lo que marca la felicidad y la tranquilidad y la confianza para uno es cómo te recibe el equipo, que eso es fundamental, es importantísimo. Y bueno, eso fue lo que se vio ahí durante el partido.
Luis Suárez fue protagonista y Diego Costa, que fue el encargado de abrir el marcador al inicio del partido, que fue el titular en la delantera del Atlético de Madrid, bromeaba un poco sobre la presencia de Luis Suárez y de él en el terreno de juego.
Sí, es muy bueno. Al final, vamos, está ahí Uno mordiendo y otro pegando.
Uno mordiendo y el otro pegando, dice Costa, de Luis Suárez. Diego Costa, que también Javi Gómez fue protagonista.
Sí, Santi, ayer el de Lagarto fue un poco la cruz de la moneda. Pese a meter el gol inicial, metió un gran gol de cabeza, pase de Correa. Estuvo muy activo, tirando diagonales y haciendo dejadas para sus compañeros. Fue incluso halagado por el Cholo, pero al final del partido dejó muy claro que su futuro está en manos del club.
Sí, bueno, yo he dejado muy en claro al club, ¿no? Yo estaba dispuesto que ellos quisiera hacer, si quería me vender, que si hay alguna posibilidad que me iba, si quiere también la rescisión también para irme libre, también lo aceptaba. Al final yo dejé que el club decida mi futuro y en ningún momento yo quiso pelear para ser un peso aquí dentro. Yo al contrario, ya hablé con el club, con Mister, he dicho muy claro lo que pasaba, que si realmente tengo que estar, voy a pelear, voy a seguir luchando.
Hablando clarísimo, Diego Costa, después del partido, y el otro gran protagonista del encuentro con la rojiblanca fue Joao Félix, Antonio Ruiz.
Sí, Joao Félix mostró claramente su candidatura a ser una de las estrellas del Atlético de Madrid en la presente temporada. Cuajó una faena tremenda, hizo un gol, estuvo en todo momento presente en el juego del equipo y se asoció fenomenalmente, primero con Costa y luego con Luis Suárez. Así que todo el mundo también muy ilusionado con Omenino de cara a lo que viene.
Ilusión en el Barcelona, ilusión en el Atlético de Madrid y nosotros, como siempre, pendientes del mensaje que nos trae Gemma Santos de Berti, Gemma.
Pues también con mucha ilusión, porque qué suerte tenemos de tener a Berti a nuestro lado, Santi. Cómo nos cuidan en Berti y qué fácil es todo con ellos. Bueno, y cómo ahorramos, porque ahora en Berti.es te está esperando un descuento del 40% en tu seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento para ti. Ahí es nada. Así que corre y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, Berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La jornada dominical nos dejó un montón de cosas porque más allá de las goleadas del Barça y del Atlético de Madrid, el Sevilla también se impuso a domicilio en casa del Cádiz.
De Jong, gol, de Luc, goleador de Jong.
A pesar de la resaca europea, consiguió Isaac Escalera sacar adelante el partido del equipo de Lopetegui.
Así es, el Sevilla arrancó con triunfo en Liga tras remontar ante el Cádiz. Lopetegui tuvo que hacer rotaciones tras el esfuerzo de la Supercopa y sacó a jugadores menos habituales. El titular en punta fue Youssef En-Nesyri, que hizo un mal partido y parecía que todavía tenía en mente el fallo ante el Bayern. El Sevilla, y tras esos fallos y tras ponerse por detrás, con el resultado adverso, el técnico vasco sacó a De Jong, Munir y Jordán, que fueron clave para la remontada. A destacar el partidazo de nuevo de Jesús Navas y el debut del argentino Acuña.
Derbi andaluz y también derbi vasco. El Eibar cayó contra el Athletic de Bilbao.
Unai López va a rematar, ajusta el palo, gol del Athletic.
¡Gol!
Se lo llevó José Ángel Peña por 1-2 en un partido muy disputado en Ipurúa.
Sí, y los dos goles anotados por Unai López en Ipurúa no solo han servido al Athletic para sumar sus tres primeros puntos de la temporada, sino para calmar los ánimos en el entorno rojiblanco y devolver al equipo parte del crédito perdido ante su propia afición. Eso sí, los de Garitano deberán dar continuidad a la mejoría experimentada ante el Eibar en sus dos próximos compromisos para dar por zanjada la crisis de fe que ha atravesado parte de su hinchada en este inicio de temporada.
El único empate de la jornada de ayer de domingo lo vivimos en Pucela.
¡Gol del Celta! ¡Gol!
Oh, ¡vaya enorme
futbolista tiene el Celta! ¡Díganle príncipe de las
bateras! ¡Hay penalti en Valladolid!
Penalti a favor del Pucela, penalti sobre Quique Pérez. A mí me parece, Paco, vosotros me diréis que solo lo ve el colegiado.
Lo tiene que anular.
Despeja balón.
Sí, sí.
Pues no lo anula. Ahí va Guardiola, gol del
con
Valladolid.
Con lío en el penalti, con golazo de Aspas. Empate entre Valladolid y Celta, Santi Peón.
Así es, Santi, empate a un gol en un partido con poca historia, salvo por el golazo de Iago Aspas, uno más absolutamente espectacular, y también sobre todo por el penalti de Hugo Mayo, que solo, y digo bien, solo vio el árbitro del partido, Sánchez Martínez. En el Celta, evidentemente, están molestos con el arbitraje del murciano, como se deduce de estas declaraciones postpartido de su entrenador, Óscar García.
Si tienes la humildad de ir a o del VAR, de decirte que puedes ir a revisar, no pasa nada, todos nos equivocamos, pero claro, tendrían que unificar un poco criterios, porque a mí siempre me han enseñado que si un jugador toca el balón antes que otro, y el otro tropieza, no es penalti.
Y de la jornada de ayer cabe destacar también el triunfo a domicilio del Levante. Se impuso por 1-3 frente a Osasuna. Se queda Osasuna con 3 puntos. Primera victoria del Levante, que suma también 3 puntos. Más cosas de fútbol enseguida aquí en Deportes COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El Real Madrid disputó su partido el sábado, consiguió imponerse al Betis, pero con la mala noticia de la lesión de Kroos, sabemos ya que tiene el alemán Melchor Ruiz.
Sí, va a ser baja para los próximos 10-14 días, es decir, para los dos próximos compromisos de Liga. Tiene una lesión muscular en el glúteo medio izquierdo. Se suma a las bajas de Mariano y Militao. Por contra, Zinedine Zidane va a poder recuperar a Marcelo. Opciones tiene Asensio de entrar también en la lista de convocados. Más complicado lo tiene Eden Hazard. Atención a Borja, porque la Roma sigue insistiendo a 7 días del cierre del mercado en hacerse con su servicio.
Ha vuelto a hablar además Gareth Bale en Sky Sports. Dice el galés, cuando no eres feliz es difícil jugar a tu máximo nivel, soy callado, me alejo de la prensa y tal vez eso fue lo que no les gustó. Además, en el Barça estamos pendientes de refuerzos en el ataque. ¿Los pide Koeman, Manolo Oliveros?
Sí, los pide Ronald Koeman después del partido de ayer. No oculta su deseo que pueda llegar un ariete antes del cierre del mercado para tener otro plan de juego.
Siempre es bueno tener un 9 fijo. Yo creo que para tener otras posibilidades de jugar en el ataque, y yo creo que estamos en ese sentido bien. Pero siempre es importante tener otras posibilidades.
Bueno, lo deja claro el holandés, el técnico del Barcelona, pendientes del delantero y pendientes también del sustituto en el lateral derecho, Elena Condis.
El fichaje de Serginho se tiene que anunciar en las próximas horas. Espera su llegada mañana a Barcelona, según nos decían ayer fuentes próximas a la negociación. El Barça pagará 30 millones más 5 en variables al Ajax. Lo tenía casi todo hecho, el lateral con el Bayern, pero la irrupción del Barça y la insistencia de Koeman hizo que lo frenara todo para vestir de azulgrana.
Y además tenemos que hablar de la moción de censura, porque los goles de ayer y la actuación de Ansu Fati nos han hecho olvidar que se está pendiente de un recuento. ¿Cómo está ahora mismo este tema, Víctor Navarro?
Mañana se constituirá la mesa y por la tarde empezará la validación. Como avanzó Tiempo de Juego, parte de la directiva y ejecutivos no creen en las formas en las que se han conseguido esas 20.687 firmas. La intención del Barça es hacer un triple control. 6 grafólogos, SMS y llamadas a cada firmante. Los promotores lo ven excesivo. Habla para Deportes Cope el portavoz Ricard Faura.
Total confianza y tranquilidad de que hemos hecho el trabajo de manera correcta. A partir de aquí nosotros creemos que todo este proceso tiene que ser el máximo de transparente por parte del club.
Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre. Estamos en semana de jornada. Tenemos jornada intersemanal. Arranca mañana a las 7 de la tarde con el Real Sociedad Valencia, el tercero de la Liga, Mauri Diáquez.
Pues si Manon no va a poder recuperar a ninguno de los muchos tocados que tiene. El técnico de Orio ha afirmado hoy que el equipo no puede hacer tantos fallos en defensa y que no puede fallar también tantas ocasiones, y eso que va tercero. A las 6:30, entrenamiento y convocatoria.
Se medirá al Valencia. ¿Cómo llegan los de Javi Gracia, Rafa Villarejo?
Lista de convocados con la novedad de Jasper Cillessen. Siguen siendo baja Cheryshev, Soler, Paulista y Mangalá. Mientras, el Valencia estrecha el cerco para el fichaje de un central. Es noticia Copé, Rugani de la Juve y el argentino Juan Foyth del Tottenham. Son las dos opciones que está trabajando la dirección deportiva. Como siempre, luego decide Peter Lim. Por eso, quizás ya cansado de todo esto, Javi Gracia hoy reconocía que se aleja definitivamente del asunto mercado.
Yo ya hice un interés grande viendo las necesidades que tenía el club por proponer cosas y viendo pues la manera de actuar del club, pues creo que no tiene sentido. No es que me muerda la lengua, es que no tengo nada que decir. Lo manifesté en su momento porque creía que era el momento oportuno de dejar las cosas claras.
Bueno, no te ha cansado y no extraña lo de Javi Gracia. Además, mañana a las 9 de la noche, más allá de ese Real Sociedad Valencia, se enfrenta al Getafe y el Betis. Noticias en Lore Bordalas, Gemma Santos.
Darío Poveda y Amad son las únicas bajas por lesión para Bordalás. Mañana van a estar todos los demás convocados. ¿Habrá algún cambio en el 11? Ha dicho el míster por la acumulación de partidos esta semana. Y de nuevo Bordalás ha vuelto a reclamar fichajes al club Santi. Ha dicho que necesita un plus de calidad para no tener problemas esta temporada.
Y en el Betis conocemos la última hora y también las reacciones de Pellegrini después de lo que ocurrió el sábado en Villamarín, Andrés Ocaña.
Aparte de que no puede jugar Bravo ni Guardado por lesión, hay una baja de última hora de Montoria, que ha tenido contacto a nivel personal con una persona con coronavirus y, aunque él es negativo, se va a quedar en casa. Por lo demás, Pellegrini no entiende cómo se pueden plantear ni siquiera sancionar a Joel por sus declaraciones contra el VAR.
En cuanto a Joel, la verdad es que no he visto sus declaraciones, así que no sé lo que dijo, si tiene alguna estadística, a lo mejor las estadísticas pueden comprobar. Así que son cosas que se dicen después de los partidos y no creo que tenga ninguna importancia. Si no, yo creo que rápidamente jugadores y técnicos seguramente van a dejar de hablar después de los partidos y todo el mundo puede tener el derecho de discrepar en cuanto a decisiones.
Y echamos un vistazo también a lo más granado, a lo más destacado de lo que ocurrió en la jornada tercera en la segunda división. Javi Pascual.
El Sporting se queda como el único equipo que ha ganado los tres partidos este último fin de semana. Derrotó al Girona por 2-0. Tras el Sporting está el Español, después de su triunfo en Oviedo, y está también el Fuenlabrada, tras doblegar a un Albacete que sigue sin puntuar. El Rayo Vallecano perdió su condición de invicto en Ponferrada, donde cayó 3-0. Además, el Leganés volvió a la senda de la victoria a costa del Cartagena y el Mallorca consiguió su primer triunfo ante el Sabadell.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Parecía que no iba a llegar el día, pero ya está aquí. Rafa Nadal debuta en Roland Garros, Ángel García.
Todavía no sabemos la hora porque depende del partido que está a punto de jugarse con Serena Williams en la pista. Calculamos que hacia las 5 de la tarde, por supuesto, con tiempo de juego en directo. Enfrente el bielorruso Gerasimov, 27 años, 83 del mundo. Ojo que no ha ganado nunca en Roland Garros y solo 6 victorias en tierra en toda su vida. Teniendo en cuenta que el tenista que tiene enfrente ha ganado 438, favorito indiscutible Nadal en su camino hacia su 13.º Roland Garros. De momento ha ganado Dominic Thiem.
¿Y qué hay del resto de españoles que tenían partido hoy, Angelito?
Pues de momento una buena y una mala. Eso que acabáis de oír es la victoria de Pedro Martínez en la pista número 5 aquí en Roland Garros, que acaba de ganar en 3 sets al australiano Bukic. En cambio, derrota de Aliona Bolsova, que ha perdido, y luego jugarán otros 4 españoles, incluida Garbiñe Muguruza, ante la polaca Zidane.
Refúgiate, que parece que te van a dar el pelotazo a ti, Angelito. Casi, casi, además, en Fórmula 1, este fin de semana hubo Gran Premio de Rusia. ¿Qué es lo que pasó, Carlos Miquel?
Bueno, lo que pasó es que sancionaron a Lewis Hamilton con 10 segundos por hacer una salida en un lugar peligroso, 2 salidas concretamente. Le iban a meter 4 puntos de carnet, al final le metieron 2. Pero luego se quejó a los comisarios, se quejó Mercedes y se ha quedado en cero. Así que no está al borde de la exclusión. Terminó tercero la carrera, 44 puntos de ventaja en el Mundial sobre Bottas. Primero Bottas, segundo Verstappen, tercero Hamilton. Y la desgracia fue el accidente de Carlos Sainz, que lo explicó así, nada más bajarse de su monoplaza.
Es una curva que no está bien diseñada y te expone a cometer este tipo de errores. De todos modos, ha sido un error mío, he juzgado mal la velocidad de entrada al volardo. El ángulo que hay es extremadamente cerrado desde esa posición.
De la Fórmula 1 al motociclismo, porque tuvimos Gran Premio de Cataluña. ¿Qué es lo que sucedió, Borja González?
Fallaron Dovizioso, que cayó en el principio de la carrera de MotoGP, y también Viñales, que solo puede ser noveno, y sacaron grandes resultados Quartararo, tercera victoria del año, y Joan Mir, que fue segundo y sigue mostrando su consistencia. Ahora el francés tiene 8 puntos de ventaja sobre el piloto español de Suzuki. Tercero en esa carrera fue Rins, en su primer cajón del año. En Moto2 ganó Marini, y en Moto3 caída del líder Arenas. Ogura solo pudo ser un décimo, pero el japonés ahora es el nuevo líder con 5 puntos de ventaja.
Vamos con el baloncesto, vamos a conocer también lo que ocurrió en la jornada en la Liga ACB, Pilar Casado.
Jornada 3 con 6 victorias visitantes, tras la que solo quedan 5 equipos imbatidos: Real Madrid, Obradoiro, Barça, Baskonia, Iberostar, Tenerife. Quedan 5 sin ganar: Bilbao y Movistar Estudiantes con 0-3, Betis, Guipúzcoa y Urbas Fuenlabrada 0-2. El MVP de esta tercera entrega es Nicola Provítola, que en el Juventud Real Madrid anotó 22 puntos, 14 en el último cuarto.
Y en la NBA ya tenemos final. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Heat derrotaron a los Celtics en el sexto partido, pusieron el definitivo 4-2 en la eliminatoria y se enfrentarán a los Lakers en la gran final. Los de Miami tuvieron en Bam Adebayo a su hombre más determinante. El pívot de los Heat terminó con 32 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias. Además, André Iguodala apareció como factor sorpresa. El ex de los Warriors, con 4 triples y sin fallo en sus tiros de campo, sumó 15 puntos con los que nadie contaba. El enfrentamiento entre los Lakers y los Heat nos deja una final inédita en la historia de la NBA. El primer partido dará comienzo en la madrugada del miércoles al jueves, pasadas las 3 de la mañana, hora española.
Y cerramos con ciclismo. Ayer se celebró el Mundial, ya tenemos nuevo campeón del mundo, Eric Frade.
El ataque seco de Alaphilippe en la subida a Galisterna ya forma parte de la historia de los Mundiales. Le permite consagrarse, cumplir un sueño, dedicárselo a su padre recientemente fallecido y ser eterno para Francia después de 27 años sin un gran éxito en este mundo del ciclismo. España estuvo bien, pero Valverde ya tiene 40 años.
Todas estas cosas, Pilar, en el repaso de lo que ocurrió el fin de semana y de lo que está por venir hoy, pendiente sobre todo de Rafa Nadal.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Me estaba diciendo Carlos Miquel que si alguien estaba preocupado por el partido de Rafa, que no se preocupe, que va a ganar seguro. Vamos, que prácticamente podríamos estar contando ya la victoria, ¿no, Carlos?
Hombre, yo creo que sí, salvo que Rafa Nadal se duerma, hoy tiene que ganar sí o sí.
Ángel, te puedes marchar de la pista porque eso está solucionado.
Hecho, muchas gracias, Carlos. Me voy ya, me vuelvo para España, que mi mujer lo agradecerá. ¿El título se lo damos ya, el decimotercero, Michael?
Creo ciegamente en que va a ganar el decimotercero.
Bien, bien,
venga,
me gusta.
Ahora habláis por WhatsApp. Hola, Peter Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Está muy interesante la conversación,
¿eh? Lo sé, y mucho más anoche en el partidazo que lo vamos a escuchar ahora, pero oye, todo tiene su momento y su lugar. Como por ejemplo el reto. ¿Tenemos ya reto para esta semana?
Sí. Vamos a pasar un poco del VAR y tal, de los destrozos del VAR durante el fin de semana. Partidos maravillosos destrozados por el VAR, pero vamos a centrarnos en uno que ni siquiera el VAR pudo destrozar, que fue la victoria del Atlético de Madrid frente a la Granada por 6-1. Uh-huh. Una de las cosas que puede pasar de esta temporada es que el Atlético de Madrid se convierta de repente en un equipo goleador, cosa que no ha hecho en las últimas temporadas. Y entonces vamos a buscar una goleada del Atlético de Madrid. Cuando digo una goleada, es un partido en el que marcó más de 5 goles como el de ayer. ¿Vale?
Vale.
Y la pista de hoy es que esa goleada es casi más importante en la historia del Madrid que en la historia del Atlético de Madrid.
No. Vale, vale. Bueno, pues habrá que brujulear un poco. No te voy a tirar más de la lengua, que estamos al lunes, que nos queda mucho por...
Exacto,
hay que
dar más pistas durante el fin de semana. Durante la semana, perdón.
Gracias, Peter. Adiós. Un abrazo. Calentita vino anoche la tertulia, el tertulión del domingo en el tiempo de juego, con un montón de temas, casi mejor que lo escuchéis.
Favorito es aquel que tiene, en la opinión de la mayoría, la mayor probabilidad de ganar en una competición. ¿Eso lo tenemos todo claro?
Sí.
¿Lo hemos aprendido bien?
Como el agua.
De hecho, eso no te hemos preguntado.
Para mí, la diferencia entre aspirante y candidato es que el aspirante no es candidato real, sino que lo tiene que pelear. El candidato sí lo es en rampa de salida por su potencial natural. No tiene que pelear.
Si no lo habéis entendido, no tenéis que pelear.
Entonces, si no entendéis esto, chico, es problema vuestro. ¿No?
Si cambias candidato por favorito, lo arreglas. Si no...
No.
Esto viene el aspirante de la vida.
El aspirante es un escalón inferior al candidato.
Te ha sobrado 20 segundos.
Claro, te ha sobrado 20.
El Atleti se puede decir que es como Freixa, precandidato.
No, es aspirante. No, el Atleti es aspirante a candidato. Porque el Atleti va a pelear
aspirante,
por todo.
Paco, pero Paco, una cosa, sí. ¿qué es más, candidato o aspirante?
Candidato, Roberto, creo es que más. Te lo he explicado, querido genio, campeón,
o sea,
bestia.
El Madrid, por ejemplo, es candidato.
El Madrid es candidato.
Pero no es aspirante.
Exacto.
No, el Madrid es candidato y no tiene por qué ser aspirante, porque ya ha superado el eslabón de aspirante.
Claro.
Por su potencia natural, el Madrid es candidato a la Liga como lo es el Barça.
Pero no es aspirante.
Y los dos son favoritos para ganar la Liga. Ahora bien, el Atlético de Madrid va a pelear por todo y en febrero o marzo sabremos si es candidato.
Básicamente lo que quieres decir, que si el Atleti le va bien y pelea la Liga, es un éxito.
No, y si no la pelea,
será candidato.
Perdón, voy a hacerle otra pregunta. Entonces, ¿el Atleti aspira a ganar la Liga?
El Atleti aspira a colocarse como candidato a ganar la Liga.
Genial. Antoñito Ruiz defendiéndose con uñas y dientes en el tertulión. Y por esto, precisamente, Diego Jimeno, muy buenas, estamos preguntando en la encuesta.
Muy buenas, Santi. Pues como ya estamos todos, porque Barça y Atleti debutaron ayer en Liga, les hemos preguntado a nuestros seguidores de Twitter en Deportes COPE si es el Atleti tan candidato al título de Liga como Real Madrid y Barcelona. Pues después de casi 3.000 votos, un 58% cree que sí y un 42% cree que no.
Está apretado, pero sí, sí, sí. 3 y 29, casi 3 y media, esto que escuchan es la cadena COPE.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo a la gente. Gente, hay efectos secundarios muy variados del coronavirus. Bueno, aquí alguna tarde los hemos ido contando. El más conocido es el efecto, digamos, en el sistema respiratorio, pero también hay efectos en el sistema neurológico. Esos son los efectos sanitarios. Ya digo que son una larga lista, ¿no?, de efectos secundarios en el sistema cardíaco. Es larga la lista de efectos secundarios sanitarios. Luego está el efecto secundario en la economía. Lo estamos viendo. Esta misma tarde se está negociando entre empresarios y gobierno la fecha para aplazar los ERTEs y qué ERTEs se pueden aplazar y cuáles no. Y luego hay un efecto secundario al que normalmente le damos menos importancia porque es menos visible. Es decir, no es como una enfermedad, no es como una crisis económica, pero que tiene consecuencias muy importantes. Ese efecto secundario es la desconfianza. Todas las encuestas dicen lo mismo, ¿no? Se ha perdido la confianza en las instituciones, lógicamente. Algunas instituciones todavía tienen más respeto que otras, pero lo preocupante es que esa desconfianza se ha trasladado a la sociedad civil. En la primera ola teníamos el ánimo alto a pesar de estar sufriendo mucho, y en esta segunda ola el ánimo está más decaído, hay más cansancio y hay la sospecha de que los otros pues no son de fiar. Claro, este daño, este efecto secundario es muy pernicioso, porque sin confianza es difícil reconstruir, es difícil hacer economía. Pues hay economistas que esto lo tienen perfectamente, digamos que estudiado. Para conseguir un punto más de inversión, hay que un punto porcentual, un 1%, hay que conseguir 7 puntos porcentuales más de confianza. El coste de la no confianza, por ejemplo, en las transacciones comerciales es altísimo, porque si tú estás permanentemente litigando, pues es que todas las energías se te van ahí. Claro, esto nos hace preguntarnos nos hace formularnos una pregunta sobre qué permite recuperar la confianza, porque desde luego la desconfianza hacia todos, hombre, te puedes enfadar o te puedes poner a dudar de alguien que te ha hecho 3 veces una barrabasada, pero la desconfianza sistemática, bueno, es que algo va mal, es una patología en sí mismo. No fiarse de nadie es una patología. Claro, la pregunta aquí es cómo reconstruir esa confianza. Los que saben de esto, que lo han estudiado, lo que dicen es que, bueno, pues hay factores personales, factores sociales que contribuyen a la confianza. Por ejemplo, si la gente tiene un nivel de satisfacción alto, si están contentos, pues es más fácil que confíen. Si hay más compromiso en el voluntariado o en acciones cívicas, pues se crea más confianza dentro de la sociedad. Pero claro, esto no solo es lo que explica que haya más o menor confianza. En realidad, la confianza prueba hasta qué punto mantenemos el sentido común. Porque la confianza, ¿qué es? Pues hombre, un ejercicio de pensamiento, un ejercicio de sentido común. Y mira, yo de este vecino me fío porque, hombre, es una persona normal, porque de este no me puedo fiar. Bueno, pues ese ejercicio de sentido común, ese ejercicio para no desconfiar de todo el mundo, porque sea de izquierda, porque sea de derecha, porque sea verde, porque sea azul, porque sea morado, porque sea amarillo, ese es el ejercicio que en este momento necesitamos. Necesitamos vacuna, necesitamos combatir el virus, necesitamos medidas económicas que nos ayuden a salir del hoyo. Pero todo eso, sin una base de confianza, sin ejercer el sentido común, un discernimiento lógico, oye, pues mira, este sí, este no, pues es que nos lleva al hoyo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y la verdad es que con la que está cayendo hoy, ¿qué quieres que te diga? Estoy contenta de poder empezar esta parte del programa con un que vivan los novios. Unos novios felices, como todos, claro. Vemos a la novia con el impecable vestido blanco, el velo de encaje, el ramo de flores multicolor en su mano izquierda, la mascarilla, también blanca, a juego. Es una boda en tiempos de COVID. No importa, nada puede ocultar la enorme sonrisa y la felicidad que muestran sus ojos. Si una boda es siempre una manera de celebrar el amor, esta de la que te hablo es además una manera de celebrar la vida. Laura y Jairo se casaron por fin. Nada de particular si no fuera porque la novia ha tenido que superar 21 días intubada y sedada en una UCI por coronavirus.
He tenido una celebración de vida más que una boda.
Así lo contaba ella esta mañana aquí en Herrera en COPE. El 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma en España, Laura iba a elegir su vestido de novia. El vestido se quedó en la tienda y todos los planes de boda se vieron trastocados para disgusto de los novios. Pero claro, eso no fue lo peor, porque lo que no se imaginaba Laura es lo que le llegaría en los días siguientes. Todo empezó con una laringitis y una molesta tos seca, después llegó el dolor corporal y los problemas respiratorios y de ahí al ingreso hospitalario en el Hospital de Orense con el diagnóstico de neumonía bilateral aguda. 21 días en UCI, 48 en planta y por fin el 7 de mayo le dieron el alta. ¿Qué es lo primero que hizo? Pues retomar sus planes de boda. Y así, por fin, este fin de semana, esta vecina de Obarco pudo cumplir su sueño. Y en su pueblo natal de Matarrosa del Sil, de la provincia de León, con menos invitados, con más medidas de seguridad, con la obligatoria mascarilla a juego con los trajes, pero con la felicidad que muestra sus ojos al haber cumplido por fin un sueño, Laura se casó con Jairo. Y como él ya mismo ha declarado,
que le gané el COVID, que se fastidie, que soy yo más fuerte que él.
Salió más fuerte y además ha añadido, hoy celebro que estoy viva. Y te lo estamos contando, 8 barrios más se han sumado hoy a las 37 zonas sanitarias con restricciones en la Comunidad de Madrid. Más de 1 millón de personas están afectadas. Esta misma tarde, a partir de las 4:30, se reúnen el ministro Salvador Illa y el consejero de Sanidad madrileño Enrique Ruiz Escudero. Si el ministerio hablaba hace unos días de la posibilidad de cerrar Madrid, ahora lo que se baraja desde el gobierno es, bueno, si Madrid no toma medidas, intervenir la comunidad. Pero ¿puede el gobierno intervenir sanitariamente Madrid? Bueno, pues parece que sí que puede. Lo ha confirmado en COPE Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo, y para hacerlo hay 3 opciones legales.
Creo que la que están barajando y la que tiene más sentido es utilizar el decreto de nueva normalidad. Ese Real Decreto lo que se hizo fue cambiar un artículo, y al cambiar ese artículo, el artículo 65 de esa ley, lo que se permite es que en principio el Ministerio pueda intervenir. Aparte de esta disposición, podría también, si quisiese, utilizar la Ley General de Salud Pública del 2011, que también permite medidas de intervención cuando sean por temas de salud pública, pero también hay otra ley, que es una ley del año 86, que en este caso es una ley orgánica, que en ese caso puede incluso restringir la circulación y tomar medidas mucho más severas.
Aún así, como nos ha dicho, lo más probable es que usen el decreto de nueva normalidad alegando urgente necesidad.
Claro, quien valora la urgente necesidad es el gobierno. Entonces, al final, lo que se está permitiendo con este concepto tan evanescente y tan interpretativo es que al final dejes en manos, en este caso del gobierno, que se considera situaciones de urgente necesidad.
Lo que decida el gobierno central lo tendrá que acatar la Comunidad de Madrid, pero ¿qué pasaría en el caso de no hacerlo? Leopoldo Abad responde.
Quien tiene luego que implementar todas estas medidas es el gobierno de la Comunidad de Madrid. En el supuesto de que el gobierno no estuviese satisfecho con la implementación de esas medidas, tendría que ir a medidas mucho más extremas, incluso pues podría, yo creo que casi no le quedaría otra solución que declarar el estado de alarma para la Comunidad de Madrid.
Mientras el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha indicado en varias ocasiones que no tiene ninguna intención de cerrar, de confinar Madrid, ya que sería ahondar en la ruina económica. Bueno, las tensiones entre la comunidad y Moncloa siguen abiertas. A ver qué pasa esta tarde. Belén Ibáñez, compañera de COPE Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hola, Belén. También está Ricardo Rodríguez, jefe de Nacional de COPE. Hola, Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, Belén, el gobierno de Díaz Ayuso sigue sin considerar para nada la posibilidad de confinar todo Madrid, ¿no?
Sí, siguen esa idea porque ellos valoran que no solo hay que tener en cuenta los casos positivos, sino también la evolución de la enfermedad. Y en ese sentido, fíjate, acaban de hacer públicas unas cifras. Dice el gobierno regional que se ha reducido un 66% el crecimiento total de ingresados por COVID en los hospitales y también han bajado los nuevos ingresos en hospitalización. Incluso ha descendido un 11% los ingresos en la UCI. ¿Eso qué hace? Bueno, pues ellos se fían de lo que dicen los técnicos, dicen que la evolución no es tan mala como parece y que desde luego ellos no estarían dispuestos a aumentar las restricciones si las que han puesto ahora en marcha funcionan. No funcionan. Van a esperar, van a ver cómo evolucionan los días. Si efectivamente estas medidas no son suficientes, las ampliarían. Pero hoy por hoy dicen que quieren esperar a estas medidas que han puesto, que son lo que han dicho los técnicos, y van a esperar.
Esas medidas, esa ampliación de las restricciones, se ampliaba esta misma noche. Hay mucha gente que sigue teniendo dudas, personas afectadas de los propios barrios que ahora mismo están restringidos. Recuérdanos, Belén, ¿cuáles son y dónde?
Pues mira, son en total 45 áreas sanitarias. Ese es el lío, porque yo puedo vivir en una calle que depende de un ambulatorio y la calle de enfrente depende de otro ambulatorio. Y depende, pues eso, de los ambulatorios. Pues en total ya son 1 millón de madrileños los que están afectados por estas restricciones. Pues fíjate, hay 5 nuevas áreas en la capital y 2 más, una Fuenlabrada y en Alcorcón. ¿Qué medidas? Bueno, pues no puedes salir más que para lo necesario, pues para trabajar, para estudiar, para ir al médico, para ir a un juicio, ese tipo de cosas. Y desde luego la hostelería tiene que reducir un 50% su aforo, hostelería y cualquier tienda, y la hostelería terminar a las 10 de la noche. Hay que cerrar a las 10 de la noche. Solo te puedes reunir un máximo de 6 personas, pero eso ya toda la Comunidad de Madrid, no solo las zonas restringidas. Y por ejemplo, pues yo que sé, las iglesias, pues también un tercio de su capacidad. Es decir, se limitan muchísimo los aforos y se limita la movilidad, salvo para cosas imprescindibles.
Bueno, pues Isabel Díaz Ayuso, que por cierto va a estar esta noche a partir de las 10 en el programa El Cascabel de 13, comentando, pues me imagino, entre otras cosas, lo que haya salido de la reunión de esta tarde entre el ministro Illa y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Pues sigue en esa línea de hacer restricciones por zonas sanitarias. Si es necesario ampliarlo, sería así, pero el gobierno quiere otra cosa. Ricardo, ¿el gobierno baraja realmente intervenir la Comunidad de Madrid?
Bueno, el escenario yo lo veo abierto, porque pueden ser horas decisivas. Las señales emitidas durante todo el fin de semana, ya desde el viernes, desde la Moncloa, van en el sentido de tener listo el plan para Madrid si Isabel Díaz Ayuso se resiste a endurecer las restricciones. Es verdad que se juega mucho a la presión y la intervención no está en la carpeta del Consejo de Ministros de este martes, de momento, porque puede incorporarse a última hora en el orden del día. Sí es cierto también que nos consta que él ha sido consultado y ha barajado todos los diferentes escenarios el secretario general de Presidencia. Me refiero a los escenarios jurídicos para esa intervención. Se ha consultado y a lo largo del día de hoy es verdad que justamente dentro de cuarto de hora el presidente del Gobierno reúne a su comité de seguimiento de la pandemia y ahí podía empezar a tomar alguna decisión o cerrar alguna idea de lo que realmente quiere hacer, teniendo claro que tenemos esa reunión esta tarde del ministro de Sanidad con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Claro, hay que esperar eso y os lo pregunto a los dos, teniendo en cuenta las tensiones entre gobierno regional, gobierno central, lo que ha pasado durante los últimos días, el fin de semana, además también con la dimisión de Emilio Bouza como portavoz del grupo COVID-19 después de aquella rueda de prensa, bueno, esa contraprogramación que hubo por parte del ministro Illa, ¿no?, de presentarse en una rueda de prensa a la vez que lo hacía Isabel Díaz Ayuso, como diciendo, mira, yo es que, claro, en medio de este lío político no puede estar ni siquiera un técnico, ¿no? Un científico, un experto, porque ¿por dónde vamos a salir entonces? La pregunta es, como digo, Belén, ¿crees que saldrá o debería salir algo en claro del encuentro de esta tarde?
Pues fíjate, debería de salir algo claro, pero yo pienso que vamos a estar en las mismas. Es decir, yo pienso que seguirán esperando, seguirán viendo esa evolución, porque como esto es un tema político, seguirá con este tira y afloja y esa presión. Los datos son los datos y los acabamos de ver. O sea, la tendencia no es tan mala en Madrid. Que luego ya quieran seguir esa presión y que quieran al final llegar a un acuerdo, bueno, lo que dice Ricardo, en el Consejo de Ministros del martes no está, veremos a ver lo que van a hacer. La presión seguirá. Yo creo que de esta reunión yo no creo que vaya a salir tampoco con nada claro.
¿Y tú, Ricardo, qué opinas?
Estoy con Belén. Veo un alto riesgo de estar ante un nuevo diálogo de sordos.
Vaya.
Si únicamente está destinado a que la Comunidad de Madrid rectifique, que es lo que dicen desde el Gobierno. O sea, está claro que la cita se antoja clave y es cierto que el ministro Illa en ningún caso da el diálogo por roto, pero insisten, Madrid debe moverse en la dirección apuntada una y otra vez por el gobierno. O sea, parecen darse una oportunidad, pero solo a la espera de una marcha atrás de la Comunidad de Madrid.
Pues os digo una cosa, yo creo que la gente está bastante harta de este diálogo de sordos, a ver qué sucede a partir de esta tarde. Belén, Ricardo, gracias, lo iremos contando.
Gracias a vosotros. A vos, un abrazo.
Adiós. Atención a la pregunta de hoy, la que te hacemos a ti que nos escuchas. ¿Tú eres de los que cambia el nombre de las cosas? Esto pasa a veces porque la memoria nos juega malas pasadas y bueno, por la razón que sea, empiezas a llamar algo de otra manera que no es y así se quedó. Y siempre lo has vuelto o lo has seguido llamando de esa forma. Otras porque voluntariamente has querido cambiar el nombre a algo y así se ha quedado también para toda la familia, ¿no? Te lo estamos preguntando. ¿Algún familiar, algún amigo, tú mismo, le cambias habitualmente el nombre a las cosas? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, Pilar, fíjate, estaba yo pensando conforme lo estabas contando. Yo tengo un amigo que se llama... Espérate, es que ya no sé su nombre verdadero.
Espérate, que ya le cambié el nombre.
Te lo digo porque es que para mí se llama Jesús, pero es que para mí tiene cara de Luis. Entonces, desde que lo conozco, le llamo Luis. Y ahora tengo serias dudas. Lo tengo que pensar. No sé cómo se llama.
A mí me pasa eso mucho también. Como la primera vez que llame a alguien, le llame por el nombre equivocado, que en mí es muy frecuente, luego soy incapaz de acordarme del nombre de verdad. Sí, sí.
Sí, sí. Bueno, y es muy sorprendente la facilidad que tenemos de cambiar los nombres de las personas. Y en esto hay estudios que lo corroboran. Que efectivamente confundimos los nombres de las personas que están en la misma categoría relacional. Es decir, amigos por amigos o incluso entre los hijos.
Hola, soy Luis Manuel de Pozuelo. Bueno, yo el nombre de las cosas no sé, pero a mis hijos les he cambiado el nombre 100.000 veces. A mi hijo hay veces que le llamo como mi hermano, a mi hermano le llamo como mi hijo mayor, a mis hijos les cambio el nombre, pero las cosas simplemente que no me acuerdo cómo se llamaba y ya está. Describía, oye, ¿has visto esto? Sí, que sirve para tal, pero nada más. Venga, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, igualmente. ¿Eres de los que le cambia el nombre a las cosas y así se quedan rebautizadas ya por los siglos de los siglos? Ocurre, ¿eh? Queremos saber si eres uno de esos o si tu padre, tu madre o alguno de tus hijos, por ejemplo, también, en fin, alguien de tu familia, algún conocido, algún amigo lo hace. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602. Pues estamos pendientes, como te contaba hace un momento, de esa reunión que va a tener lugar en Madrid entre el ministro Illa y el consejero de Sanidad de la Comunidad. Bueno, en juego el hecho de que hay que confinar en Madrid, si áreas o zonas sanitarias, como hace la presidenta, o sin embargo, como pretende el gobierno, pues a lo mejor un confinamiento desde luego mucho más extenso para frenar el número de contagios. Esto en Madrid, pero hay otras muchas localidades de España que están confinadas, que empiezan a estarlo, o que repiten, que ya tienen experiencia en esto. Mira, el número de contagios hizo que durante 2 semanas y media Totana en Murcia retrocediese a la fase 1, fue este verano. Pero es que ahora vuelven a estar confinados sus cerca de 30.000 habitantes desde hoy. El gobierno regional ha tomado la misma decisión ante la delicada situación y es que en los últimos 7 días han vuelto a rondar los 400 casos, 400 nuevos contagios. Martín Miras es dueño de la cafetería Martins y presidente de la Asociación de Hosteleros del Centro de Totana. Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué hay? Hola.
¿Qué tal? Bueno, claro, en verano pues era una situación especial, también hubo un repunte, tuvisteis que confinaros. Bueno, yo recuerdo que os lo tomasteis con prudencia, con, bueno, qué remedio queda. Pero claro, ya una segunda vez, Martín, ¿cómo os ha sentado la noticia?
Pues ya es que hemos pasado de la indignación a la resignación, ¿no? Porque ya más de lo que nosotros, los hosteleros, me refiero a mi sector, estamos haciendo, no podemos hacer, ¿no? Porque estamos haciendo de policía, estamos haciendo de vigilante. Entonces, nuestra resignación es total, ¿no? Que terminas con la moral por las nubes, o sea, pues no por las nubes, no, por los suelos, perdón. Claro. Porque es que no nos queda otra que hay que acatar las normas, pero la verdad es que nos está costando mucho, mucho, mucho salir adelante, mucho.
A ver, Martín, ¿se sabe ya cuáles van a ser las medidas concretas que se van a adoptar, por ejemplo, a la hostelería, a ti en tu caso, en qué te afecta? ¿Cuáles son las nuevas restricciones?
Creo que al partir del miércoles saldrá ya el boletín de la región de Murcia. Pero bueno, si nos fijamos en las anteriores fases 1, pues se nos restringe totalmente el interior de los locales, se nos acorta el aforo en terrazas. Y no sé si en el tema del horario también nos tocarán algo, que también nos tocaron en antiguas fases 1. Una gran losa encima más, ¿no? Porque ahora estamos, aunque estábamos con un 40%, bueno, pero ahí estábamos, ¿no? Las terrazas, al parecer, ya teníamos un pequeño porcentaje más. Pero bueno, es que a esto se le suma el desánimo y el miedo. Entonces, yo, por ejemplo, por mí puedo hablar, ¿no? Siendo honestamente, pues mi terraza, pues tengo una terraza amplia y gracias a Dios, pues estoy funcionando. Los compañeros que no tienen terraza, a los locales que yo represento de los hosteleros del centro, que son bares más pequeños, donde no hay posibilidad de terraza, eso tendrá que cerrar porque el interior de los aforos el interior de los locales estará totalmente prohibido y habrá que cerrar antes a las 10 de la noche los bares que sean cafeterías. Ahí está la cosa.
Te consta, Martín, que hay muchos que, como tú dices, tendrán que cerrar. Hay muchos que han cerrado ya, que no han abierto después del verano, que no han abierto ni siquiera en verano.
Bueno, es que también aquí se le une eso, ¿no? De que el verano, pues, normalmente en los interiores de las localidades de interior, pues, son más complicados porque la gente, pues, sale a segunda residencia y entonces, pues claro, los locales que han estado abiertos en verano han subsistido, han abierto porque no tenían otra que hacer, ¿no? Pero le ha costado mucho pasar el verano. Llega ya el tiempo donde la gente parece ser que se recoge de su segunda residencia y nos viene esto. Pues es que ahora es cuando realmente van a echar la llave, creo yo, ya que yo tenga constancia de dos o tres compañeros ya me han comunicado. Yo mismo, si esto no mejora, aunque tenga terraza, yo ya le voy a dar de plazo hasta final de año. No voy a aguantar más.
¿Por qué no compensa, Martín?
No, que va, no compensa. No. Yo este fin de semana, aparte de no ganar, me ha generado pérdidas. Y bueno, y con los gastos que no llegan el que tenga local de alquiler, los alquileres, no llegan los pagos a cuenta que llegarán el mes que viene, no sale a cuenta tener ahora mismo, la hostelería no sale a cuenta ahora mismo.
¿Y tú tienes empleados?
Sí, yo tengo una empleada, que claro que es uno de los motivos por los que voy a aguantar, ¿no? Hasta diciembre, porque cuando cerramos el proceso de actividad, pues, una de las condiciones era que teníamos que seguir contratando, o sea, tenemos que tener a los empleados durante 6 meses más, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es el tiempo que yo voy a aguantar hasta diciembre, si no se espabila esto, porque yo tengo una empleada que ha pasado de trabajar todos los días, todas las tardes, hacíamos dos turnos, y ahora pues solo trabaja los fines de semana.
Ajá. Y que si no tendría que acogerse, entiendo, de momento, Martín, a un ERTE, ¿no? Que ahí estamos también pendientes de esa negociación y que se pueda realmente prorrogar para que gente como tu empleada pues no quede desamparada, ¿no?
Claro, ella ya estuvo en el ERTE, pero claro, si hay que volver otra vez a retomar, la verdad, los ERTE sabemos lo que tardan en llegar. Esta empleada mía, pues claro, ha tenido que buscarse un empleo extra, porque hasta hace cosa de un mes y pico ya no ha cobrado el ERTE. Entonces, si volvemos a volver a lo de antes, pues claro, esto no para. Entonces, los empleados y los propietarios tenemos que mirar al frente y buscar otras cosas.
Bueno, pues esta es la situación de Totana, que vuelve a estar confinada. Es el anuncio que ha hecho el Gobierno de Murcia a partir del miércoles, por lo que me dices, entrarían en vigor de nuevo las medidas. Os llevarían a la misma situación que ya vivisteis en verano. Llueve sobre mojado y, claro, la situación de muchas empresas, sobre todo en la hostelería, pues es cada vez más complicada. Pues Martín, ojalá que podáis seguir adelante y ojalá que podáis, sobre todo doblegar la curva del virus, ¿no? Que veo que no hay manera. Gracias, Martín Miras. Buenas tardes.
Saludos, muchas gracias.
Suerte. Pues nos lo comentaba Martín, ¿no? En la situación que se encuentra su bar, se encuentran muchísimos bares, hoteles, restaurantes, pero no solo, ¿eh? Otras empresas de otro tipo en España, y 800.000 personas están todavía en un ERTE, que están con la incertidumbre de saber qué va a pasar, porque esa negociación para la prórroga, a solo 2 días de que expire, sigue en marcha. Enseguida analizamos esto y escuchamos a más gente que se encuentra en esa situación. Lo analizamos con Lorenzo Silva.
Puede ser que todo vuelva a ser cuando es tarde para responder.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores, González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que mi gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Hoy lunes, la Fundación Microfinanzas BBVA abre sus puertas a Ángel Expósito y al equipo de La Linterna para contarnos todo sobre el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis, y sobre su labor, promover el desarrollo sostenible de emprendedores en vulnerabilidad. Recuerda, hoy lunes, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Sin seguro.
¡Oh!
Con seguro.
Oh, oh.
Con los seguros más que seguros.
Oh.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
Cariñito y la gracieta que le hizo su señora a su señor, que vamos, acabó con la pierna rota.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
en un pueblecito de Suiza, pues
es apareció. Más información y más análisis.
El problema somos todos. No nos cansaremos. Responsabilidad individual.
Es Más Deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hay que escuchar siempre el partidazo, pero especialmente en noches con mucha información.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.